Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Algunos padres también volviendo en el auto de sus trabajos, otros de los celulares, otros desde algún lugar en la casa quizás preparando la comida. Este programa está hecho para que lo escuchen todas las generaciones, los padres, los abuelos, los jóvenes, y que todos podamos aprender algo, ¿no? Y que sea una experiencia enriquecedora. En el caso de hoy les cuento, porque vamos variando todos los jueves los invitados, los temas que vamos abordando y cómo se va estructurando el programa. En el día de hoy vamos a tener dos bloques distintos. En primer lugar, vamos a tener un grupo de alumnos y alumnas del Colegio San Miguel que han hecho un trabajo de producción, han elegido un tema que les interesa, que les preocupa, que tiene que ver con las redes sociales, con qué es lo que están dando a conocer muchos testimonios de las redes sociales de jóvenes, que tiene un impacto en la juventud y que realmente es necesario analizarlo. Pero qué mejor tener su mirada. Van a entrevistar a una profesional. Realmente muy interesante este primer bloque en el que ellos van a estar como conductores al lado mío, pero van a ser los protagonistas y los dueños del micrófono. En segundo lugar, vamos a estar dialogando ya con estudiantes universitarios y jóvenes egresados. Vamos a tener una entrevista acá en vivo en los estudios de Radio Cultura a Daniel Jaimes de Green Computer y que nos va a estar contando cómo es el trabajo que están realizando con todo un gran equipo, y el objetivo es reducir la brecha digital con este proyecto que enlaza las ONGs, las empresas, le da una segunda vida a estas computadoras y les da un destino solidario, ¿no? Para que los jóvenes tengan mejores oportunidades de poder estudiar, de capacitarse, de trabajar a través de las donaciones que realizan. Así que hasta las 21 horas no se muevan, realmente vale la pena escuchar el programa hasta el final, ¿no? Hasta las 21 horas. Y les recuerdo las redes, nuestras redes son por un lado está la página web, como ya les dije, de la radio. Por otro lado tenemos el Instagram, jóvenes.enacción, y también tenemos nuestro Facebook, que es facebook.com/radio.jóvenesenacción. Así que a escribir comentarios también en Instagram, porque los van a estar leyendo. Ahora sí, es el espacio de los alumnos y alumnas del Colegio San Miguel.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Cultura que hoy nos acompañan. Son las 8 y 11 y estamos comenzando el programa Jóvenes en Acción. Mi nombre es Felipe Aote y estoy acompañado en el estudio por Melanie Décima, Abril Domene y Benjamín Pérez. Les contamos a los oyentes que somos alumnos de cuarto año de la Orientación de Ciencias Sociales del Colegio San Miguel y que hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a referirnos a una problemática que nos toca muy de cerca a los adolescentes: el autodiagnóstico de las enfermedades mentales. Y esto no solo nos toca de cerca, sino que también nos preocupa. Parece que la sociedad lo trata como un secreto, pero como yo lo veo, es un secreto a voces. Todo el mundo busca en internet sus síntomas, pero no muchos admiten hacerlo. Hoy vinimos a informar, buscamos que todos nuestros oyentes comprendan lo que ocurre hoy en la sociedad. Es por eso que hoy no solo vamos a plantear este debate abiertamente, sino que también trajimos a un especialista en el tema que nos ayudará a comprender mejor la problemática.
Hola, como recién dijo Feli, soy Melanie y estamos acá haciendo un proyecto de la materia Taller de Comunicación Institucional, TCI. Este trabajo consistía en dividirnos en grupo y elegir un tema para investigar y difundir. En nuestro caso fue muy difícil elegirlo, ya que teníamos muchas diferencias y debates, pero después de varias semanas elegimos el tema de autodiagnóstico sobre información y bipolaridad, porque hoy en día en las redes sociales o en internet se difunde mucha información o diagnósticos no comprobados por especialistas, y la gente que lo lee o lo difunde piensa que es verdad o que lo padece.
Hola, yo soy Abril. Es cierto que en el mundo post-pandemia las enfermedades mentales han aumentado mucho o aumentó el diagnóstico de estas entre los jóvenes. Esto lleva a que las personas se preocupen y busquen sus síntomas en internet. También la demora en conseguir turnos lleva a que las personas busquen en internet sus síntomas. Hoy existe un acceso en exceso a la información gracias a las redes sociales.
Sí, hoy en día con las redes sociales existe una sobreinformación abrumadora que lleva al autodiagnóstico de todo tipo de enfermedades. Hoy en particular queremos hablar sobre la bipolaridad, por eso el título de nuestro programa, sobre información, autodiagnóstico y bipolaridad. Invitamos a todas las personas que nos estén escuchando a comunicarse con nosotros mandando sus mensajes, sus opiniones y sus comentarios. Y Benja, contame, ¿cómo tienen que hacer los oyentes para hacernos llegar sus opiniones?
Pueden comunicarse con nosotros llamando al 4819-9494 o al 4819-9495 o escribiéndonos en nuestra cuenta de Instagram @jóvenes.enacción. También nos pueden escribir por Facebook o nuestra página web www.fmradiocultura.com.ar. La pregunta que le dejamos para que nos puedan responder hoy es: si alguna vez te sentiste mal, buscaste tus síntomas en internet, queremos escucharlos.
Quisiera comenzar el debate señalando que hoy en día en las redes sociales, sobre todo en TikTok, nos aparecen videos donde hay personas que señalan que hablan sobre sus diferentes enfermedades mentales o trastornos y su día a día contando cómo lo viven y sus síntomas. Y uno ve ese video, escucha los síntomas que tiene una persona que se condice con lo que a vos te pasa y dice: entonces a mí me pasa lo mismo. Por ejemplo, el otro día vi una chica con diagnóstico de autismo que decía que hace 8 días no se lavaba el pelo porque la acción de tocarse el cuero cabelludo le generaba escozor. Entonces se grababa lavándose el pelo para mostrar lo difícil que era para ella. Eso creo que puede llegar a que una persona que le pasa lo mismo se autodiagnostique.
Y sí, a mí lo que me pasa con este tipo de videos es que muchas veces me parecen falsos o armados para conseguir seguidores. No sé, le doy el beneficio de la duda. La realidad es que está de moda ir mostrando e inventando las enfermedades mentales de la gente. Eso es un hecho.
Puede ser. Para mí lo cuentan con naturalidad porque es un hecho. Porque es cierto lo que dicen en los videos o porque es falso y lo tienen practicado. Hoy mucha gente habla sobre tener enfermedades mentales en redes sociales. Entre los adolescentes lo que más se habla es sobre depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y se habla con mucha soltura, sin conciencia de que hay miles de personas que lo van a ver.
Claro, la mayoría de los videos de ese tipo tienen un gran número de vistas y se hacen virales al toque. Y la gente, en base a eso, hace comentarios entre sus amigos o familiares sin prudencia. Por ejemplo, La mayoría de los adolescentes hoy en día dicen comentarios entre ellos refiriéndose a enfermedades mentales. Por eso, al hablar hay que tener prudencia. En los comentarios de las redes sociales o en persona, la sociedad utiliza comentarios como "fuá, qué depresiva que estás hoy" o "ay, es ridicular esa mina" cuando una persona cambia de humor rápidamente. Esto puede ser muy nocivo para la persona que lo escucha. Así que un consejo que les voy a dar, incluyendo a nosotros también, que como usuarios en las redes y como jóvenes, tenemos que ser prudentes con lo que vemos y respetuosos.
Bueno, yo quisiera agregar algunas estadísticas globales de la bipolaridad. Según datos provenientes de los Estados Unidos y de Europa, un 5% de la población mundial lo padece. El diagnóstico de esta afección está creciendo entre la población y cada vez hay más gente que cree padecer esta enfermedad por el exceso de desinformación que se encuentra en las redes.
Ahora vamos a entrevistar a Dorotea Gote, que es médica psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires. Realizó su residencia en el Hospital de Clínicas y se especializó en psicofarmacología, neurología cognitiva y neurociencias. Actualmente trabaja en el Hospital Argerich de la Ciudad de Buenos Aires y forma parte de la Asociación de Psiquiatras de Argentina. Doro, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Tenemos varias preguntas para hacerte, pero vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo se diagnostica la bipolaridad?
Bueno, ustedes ya contaron algo. No es tan simple como identificarse con algún síntoma suelto que uno lee o ve en una red. El trastorno bipolar es un trastorno del estado del ánimo crónico y recurrente, en el cual la persona padece episodios de depresión combinados con otros episodios que se llaman hipomanía o manía. La realidad es que el diagnóstico del trastorno bipolar solo puede hacerlo un médico psiquiatra haciendo una buena historia clínica. No existe otro tipo de diagnóstico. Al día de la fecha, aún sabiendo mucho más sobre el trastorno bipolar, seguimos los psiquiatras teniendo un retraso diagnóstico de 6 años. Imagínense que no es algo tan simple como identificarme con algún síntoma suelto o global que yo veo en otra persona.
Muchas gracias, Dorotea, por tu respuesta. Nosotros en este programa queremos transmitirle a los oyentes la importancia de consultar con un profesional, un especialista en el tema. Por eso te consultamos. ¿A qué señales debemos estar alerta para consultar con un profesional de la salud en vez de caer en el autodiagnóstico?
A ver, lo de señales sería un poco amplio, pero les podría contar que en realidad una persona que sienta síntomas de tristeza persistente o de desgano o de falta de voluntad, que duran más de 15 días, un mes, yo creo que es una señal de alarma para consultar. Lo que quiero decir que un trastorno no es un día malo. Todos tenemos un día malo o una semana mala. Es la persistencia de determinado conjunto de síntomas a lo largo del tiempo. Esos serían síntomas de alarma de depresión. Pero te voy a contar otros que son más interesantes y que no solemos distinguir, que es una persona que empieza a dormir menos o a levantarse más temprano, que empieza a hacer muchas más actividades de lo que habitualmente hacía, se vuelve quizás más hablador, más sociable, más salidor. Y esto debería despertarnos una cierta señal de alarma. Quizás la persona que lo está padeciendo lo vive con placer y alegría, por lo cual no lo identifica como algo problemático o patológico, pero las personas que están alrededor pueden ver ese cambio y es importante que se lo marquen. Esto es una señal de alarma.
Ok, gracias.
¿Cómo puede acompañar la familia y los amigos a las personas que padecen este trastorno?
¡Wow! ¡Qué linda pregunta! En general, las personas que vienen a mi consultorio piensan que la familia o los amigos no deberían estar ahí o no deberían tener ninguna injerencia. En realidad, es bien diferente. La familia y los amigos tienen un rol principal en el acompañamiento de las personas que tienen trastorno bipolar. Y de la mejor manera que lo pueden acompañar es aprendiendo sobre de qué se trata la enfermedad, cuáles son los síntomas, cómo se manifiesta. Me parece que esa es la manera más inteligente y útil de acompañar a una persona con trastorno bipolar.
Nos gustaría ir cerrando la entrevista retomando la importancia del acompañamiento profesional y de la familia en las personas con enfermedades mentales.
Alentamos a que cualquier persona que esté pasando por alguna enfermedad o crea estarlo, pida ayuda a su familia y consulte con un profesional.
Muchas gracias a todos los que se comunicaron y a los que nos oyeron. También gracias a vos, Doro.
Ahora vamos con el corte, una canción y volvemos enseguida. Ya estamos de nuevo con ustedes, y lo que escuchábamos recién era Fantasma, de Miranda. Para quienes se sumaron hace poco, les contamos que somos alumnos de cuarto año de la Orientación en Ciencias Sociales del Colegio San Miguel, y que hoy tenemos un programa dedicado al autodiagnóstico, la sobreinformación y la bipolaridad. Ahora estamos entrevistando a Dorotea Gote, médica psiquiatra, la cual nos va a compartir sus ideas.
Bueno, seguimos con algunas preguntas. ¿Cuáles son las causas del trastorno bipolar?
Bueno, mira, te voy a contar. El trastorno bipolar es multifactorial. La realidad es que hay un gran factor genético. En general, cuando una persona viene al consultorio y me la diagnostico como trastorno bipolar, entre las preguntas que le hago es: ¿tu papá, mamá, tíos, primos o abuelos tienen alguna enfermedad psiquiátrica? Y muchas veces me voy a encontrar con el antecedente de que algún familiar de primer grado tiene trastorno bipolar o depresión o alguna adicción. Pero en realidad sigue siendo multifactorial. Lo que la persona va a heredar es una vulnerabilidad, una posibilidad de padecer la enfermedad. Pero para que la enfermedad se exprese, va a requerir un ambiente y factores predisponentes y precipitantes. No es solo heredable, no es que yo voy a heredar la enfermedad y listo.
¿De qué manera afectan las rutinas de las personas?
Bueno, eso va a depender si la persona presenta un cuadro de depresión o un cuadro de hipomanía o manía. Pero es interesante igual la pregunta, porque lo que tenés que saber es que una persona que padece cualquiera de estos cuadros va a tener afectadas sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, si cursa un cuadro depresivo, va a dejar de hacer las cosas que habitualmente hacía, o le van a costar, o las va a hacer con más dificultad. Va a dormir más quizás y va a llegar tarde a su trabajo. En fin, afecta todas las actividades de la vida diaria. Si el paciente, por otro lado, tiene, por ejemplo, hipomanía o manía, quizás puede ponerse o impulsivo o agresivo sin intención o irritable, contestar mal, y eso lo puede llevar a perder algún vínculo o, por ejemplo, un trabajo.
Otra pregunta es, ¿cómo se debe tratar a un paciente con bipolaridad?
¿Cómo se debe tratar a un paciente con bipolaridad? Bien, el tratamiento principal es psicofarmacológico y de por vida. Eso le garantiza a la persona que con un buen tratamiento farmacológico va a tener lo que nosotros llamamos la morbimortalidad igual que una persona sin enfermedades. Eso quiere decir que si vos y yo, una de las dos, tenemos bipolaridad, pero somos bien medicadas, nadie va a notar la diferencia, porque vamos a poder llevar una vida totalmente normal. Pero es una condición necesaria la psicofarmacología, pero no suficiente. Requiere ser acompañada por una buena psicoterapia y por una buena psicoeducación, tanto de la persona como de la familia o núcleo acompañante.
Gracias, Doro.
Placer.
Y bueno, ante la duda de si sufrís alguna enfermedad mental, siempre busca ayuda de algún especialista en el tema. Muchas gracias, Doro, por participar en el programa. Fuiste muy clara con tus ideas y esperamos estar ayudando.
Les recordamos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros llamando al 4819-9494 o al 4819-9495 o escribiéndonos en nuestra cuenta de Instagram @jóvenes.enacción. También nos pueden escribir por Facebook o nuestra página web www.fmradiocultura.com.ar. La pregunta que le dejamos para que nos puedan responder es: si alguna vez te sentiste mal, buscaste tus síntomas en internet. Queremos escucharlos.
Para ir cerrando, nos gustaría decir que nosotros como adolescentes somos conscientes de que muchas veces hacemos comentarios sin tener en cuenta lo que puede generar en la otra persona. También consumimos redes sociales todos los días sin discernir entre lo que es real y lo que es armado.
Por eso, con este programa, queremos aportar nuestro granito de arena, concientizar a la sociedad sobre los comentarios que hacemos, el contenido que consumimos en redes sociales, para así evitar el autodiagnóstico.
Y hasta acá llegamos. Ya estamos llegando al final de nuestra parte en el programa. Sin embargo, quédense, porque Jóvenes en Acción sigue, con una entrevista a Daniel Jaimes, CEO y fundador de Green Computer, donde nos hablará sobre qué es el recambio tecnológico. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. La pasamos muy bien y disfrutamos mucho haber hablado sobre esta temática. Le agradecemos también muy especialmente a Carmen Sicardi por habernos dejado participar en su programa. Muy buenas noches para todos y hasta la próxima. Aunque antes de finalizar, nos quedaron dos mensajes de parte del público que queremos contarles a todos.
Un mensaje de Rodrigo Pico, que nos felicita sobre, bueno, por participar y dar debate a la salud mental y a las redes. Queremos agradecerle acá por el apoyo y por mandarnos estos mensajes.
Gracias.
Bueno, y para finalizar el bloque de alumnos del Colegio San Miguel, yo voy a aprovechar este momento para hacerle unas preguntas, más que todo para saber cómo se sienten ser protagonistas en un medio de comunicación, en una radio, en salir al aire y habiendo elegido ustedes el tema, ¿no? Que es una responsabilidad, y hablábamos antes de... también sobre el valor de la prudencia, de cuánto daño pueden hacer las palabras, lo que uno dice y cómo dice. Así que díganme cómo les pareció la primera vez que estuvieron acá en la radio.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que al principio muchos nervios, pero después de todo divertido, me gustó, me llamó la atención. Y me pone contenta que nosotros, siendo adolescentes, podamos difundir este tema que es muy importante hoy en día en la sociedad. Así que muchas gracias.
Si bien los nervios siempre estuvieron, la verdad que es un tema que elegimos, estudiamos y estamos alegres de compartir con todos, ya que, nada, es algo que nos llega mucho a nosotros los adolescentes y estamos muy orgullosos de lo que hicimos.
quería agradecer, sí, la invitación, y se sintió bastante, bueno, los nervios, pero al fin y al cabo estuvo bastante entretenido y nos divertimos bastante haciéndolo.
Bueno, los felicito y agrego algo más. Cuando ustedes estén en un aula con compañeros que están con esta situación o dudan de que esté atravesando un momento difícil, recurran a los docentes, a los tutores, ¿no? Si no tienen confianza con los padres, pero no se queden con esa información y con esa angustia de no poder ayudar a un amigo o un compañero. Así que los felicito y bueno, para adelante, ahora poner en práctica todo esto que han dicho, y seguramente las familias, los docentes, los jóvenes que los han escuchado, se van a quedar pensando y van a seguir debatiendo en casa estos temas. Así que felicitaciones también por la entrevista, sumamente enriquecedor. Y bueno, ahora vamos a continuar el segundo bloque, así que muchas gracias por participar, realmente.
Más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche te oculta la voz.
Continuamos aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando por internet también en www.fmradiocultura.com.ar. Y como les habíamos dicho, tenemos dos bloques distintos en el programa de hoy. Y en esta oportunidad, yo voy a ser muy breve porque yo no tengo que hablar. Ahora tenemos estudiantes universitarios y jóvenes egresados también de distintas carreras que tienen muchas preguntas para hacerle a nuestro invitado, que es Daniel Jaimes, de Green Computer, y nos va a contar cómo reduce la brecha digital con su proyecto. Un gran equipo está acompañándolo y realmente lo felicitamos y por eso queremos conocer lo que hacen. Y bueno, estamos hoy de fiesta porque realmente quizás sea el primer paso para muchas cosas en conjunto. Y bueno, te damos la bienvenida, Daniel.
Así es, Carmen. Muchas gracias por la bienvenida, gracias por la invitación. La verdad, un gustazo estar aquí. contigo y con estos chicos talentosos. Bueno, comienzo por presentarme. Uh-huh. Yo soy el CEO y founder de Green Computer, una empresa que lleva 3 años en Argentina. Una empresa de triple impacto. Una empresa que ese triple impacto se basa en un impacto económico, un impacto ambiental y un impacto social, ¿no?
¿Y cómo nació?
Bueno, la verdad que las operaciones nacen en Ecuador. Nosotros tenemos operaciones en Venezuela, Ecuador y Argentina. En Ecuador nace todo. Conocemos una empresa americana y bueno, hacemos una alianza interesante donde empezamos a tener proyectos con multinacionales que tienen un problema. Un problema que es la desincorporación de activos tecnológicos. Nosotros resolvemos ese problema. Las empresas multinacionales, por ley, tienen 2 o 3 años para recambiar todos sus activos tecnológicos. Y luego de eso, tienen que desincorporarlos y hacerlo de manera segura y responsable con el medio ambiente. Nosotros ayudamos a las empresas a hacer esa desincorporación y cuidamos sus datos, cuidamos su confidencialidad. Uh-huh. Y resolvemos ese problema al mismo tiempo que reducimos la huella ambiental y reducimos la brecha digital. Ya les voy a contar un poco después también qué hacemos en toda la parte del impacto ambiental y en el impacto social.
Bueno, me presento, soy Francisco, diseñador industrial, y quería consultarte, ¿qué onda? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo empezaste a ver esa necesidad de ayudar a las empresas? Supongo, no sé si entró por la parte de ecológica o si la parte de que viste que la necesidad de que tenías una empresa para deshacerse y poder renovar su paquete tecnológico, digamos.
Claro.
¿Cómo fue esa aproximación, supongo que en Ecuador?
Sí, correcto. Bueno, la verdad, el impacto ambiental y el social se dio después de toda la parte económica. Uh-huh. Primero hicimos empresa, nos profesionalizamos, brindamos este servicio a las empresas, lo estandarizamos, hicimos muchas cosas interesantes y luego nos dimos cuenta de que podemos tener un impacto ambiental mayor y un impacto social que pueda ayudar a jóvenes talentosos como ustedes que no tienen acceso a un computador y que eso no les permite demostrar qué tan talentosos son y profesionalizarse, ¿ok? La brecha digital sin duda es un problema en Argentina muy delicado a nivel mundial, pero en Argentina, bueno, estamos atacando nosotros, aportando nuestro granito de arena. Piensen que por cada 10 hogares 4 no tienen acceso a una computadora y la cifra aumenta cuando de esos 4 que no tienen acceso a una computadora, 2 hogares tienen acceso a una computadora, pero no saben que eso puede transformar su vida, ¿ok? Porque no saben cómo usarla. Entonces, en resumidas cuentas, son 6 hogares de cada 10 que pueden transformar la vida, que pueden transformar su vida y no saben cómo hacerlo o no tienen el acceso a hacerlo. Entonces, nosotros estamos apoyando a cerrar esa brecha digital, brindando equipos de tecnología reacondicionados. Y también ahorita estamos con unos programas de donaciones. Uh-huh. Con 2 fundaciones. Una es Fundación Bizblick y otra es Fundación Potencial Solidario. Ya hicimos la primera donación de equipos. Donamos 10 computadoras, 10 laptops que a 10 jóvenes talentosos que justamente estaban con este problema de querer profesionalizarse, de querer estudiar y que una computadora sin duda es una herramienta fundamental para eso. Nosotros los apoyamos a que tuvieran acceso a ella y por eso renovar como que las ganas de que ellos tengan de ser profesionales. ¿Okay?
¿Y ustedes tienen un equipo de voluntarios? ¿Tienen un equipo, una vez que obtienen las computadoras y entiendo que necesitarían alguna reparación o alguna actualización, eso lo hacen ustedes?
Sí,
y
tenemos.
Después se asocian con ponerle Bizblick o alguna otra.
Totalmente. ONG. Nosotros somos ahorita 15, 16 personas. Uh-huh. Ya no me acuerdo el número exacto porque estamos ingresando y estamos creciendo bastante rápido. Pero somos un equipo bastante diverso. Un equipo de venezolanos, argentinos y recientemente entró un colombiano. Así que el intercambio cultural es bastante interesante. Un día estamos comiendo arepas y tequeños y el otro día estamos haciendo asado. Entonces es bastante lindo. Y bueno, súper orgulloso del equipo porque se trabaja duro y también se disfruta el trabajo que estamos haciendo y el impacto que estamos generando. Uh-huh.
Bien.
Te tenemos una sorpresa, yo te había dicho.
A ver, me encanta una sorpresa.
Acá tenemos un audio hablando de lo que vos estás con tu equipo donando. ¿Qué impacto tiene? Bueno, vamos a escuchar a...
Green Computer es un aliado fundamental para el programa Brecha Digital de Fundación Potenciar Solidario. Nos donan computadoras para que las ONGs que participan del programa puedan acercar la tecnología a sus comunidades. Con las computadoras armamos aulas digitales en las sedes de las ONG para que allí las personas adquieran habilidades digitales para su desarrollo y los chicos aprendan usando plataformas educativas de calidad. No solo nos donan los equipos, sino que previamente los reparan para que los recibamos en perfectas condiciones, listos para ser usados, y nos brindan soporte técnico para que la vida útil de esos dispositivos se alargue y las ONGs no tengan que lidiar con los problemas técnicos que surgen. El apoyo de Green Computer nos permite escalar el programa para que más ONGs se sumen y así lleguemos a más personas. Muchas gracias, Daniel, y a todo el equipo por la gran ayuda que nos brindan.
Bueno, Valentina Mamolino, de Fundación Potencial Solidario, agrupa 350 ONGs de todo el país.
Un montón.
Y Jóvenes en Acción es parte del equipo de Brecha Digital, ¿no? Y varios jóvenes de Jóvenes en Acción fueron beneficiadas con computadoras, con celulares, para poder continuar sus estudios, para poder trabajar y cambiar sus vidas. Así que realmente, bueno, felices de ser parte de Potencial Solidario. Y bueno, de que ustedes, acá tenés un testimonio, ¿no?
Me encantó.
Otro más, pero bueno, algo que me parece que también que es importante que cuentes es cómo ustedes seleccionan a esas ONGs.
Ok, bueno, nosotros, la verdad que antes no teníamos ni idea de cómo empezar el programa de donaciones. Se nos ocurrió básicamente por una acción comercial que tuvimos en Instagram, un sorteo, y en ese sorteo ganó una persona, una señora, y esa señora se ganó una laptop. Ese día que le fuimos a entrar a la laptop, que íbamos a hacer todo un video, una cuestión, esa persona llegó con su hijo y le dijo que sí podía pasar con su hijo. Entonces pasó y esa señora estaba como nerviosa, como muy emocionada, y nosotros no sabemos por qué. Y resulta que, bueno, grabamos el video así, súper espontáneo, y la señora empezó a hablar, bueno, gracias a Green Computer por este regalo. Bueno, se lo ganó en un sorteo de Instagram, en una acción comercial, no era más que eso. Y esa persona, ya con lágrimas en los ojos, dijo que cumplía años ese día. Pero el mayor regalo que ella tenía era que ese equipo se lo iba a dar a su hijo, que quería estudiar para piloto, y que no tenía un equipo. Entonces, imagínense esa carrera costosa, y que sin duda va a necesitar una herramienta como un equipo, y no podía hacerlo. La mayor satisfacción de esa madre era ganarse ese premio y poder darle la posibilidad a su hijo de demostrar lo talentoso que era. Entonces, esa historia nos conmovió, y la verdad que quisimos llevar esto un poco más allá y creamos el programa de donaciones. Luego estuvimos viendo cómo donar, cómo llegar a esas personas, y se nos complicaba porque, bueno, primero somos empresa, ¿no? Nosotros necesitamos tener un crecimiento, tenemos planes, tenemos una visión estratégica, y tenemos que salir a buscar sin saber dónde buscar. Y ahí es donde se nos ocurre la idea de contactar fundaciones que ya tienen ese trabajo hecho y que ya saben cómo llegar a esas personas que necesitan ese acceso a la tecnología, y sobre todo jóvenes, como es el caso de Bizblick, que filtra jóvenes talentosos, que primero hace que demuestren las ganas que tienen de superarse, y después los ayuda y los acompaña en todo ese proceso, ¿okay? Entonces, también gracias a Valentina, porque me encantó el audio. Con ellos también cerramos una alianza. Ahorita tenemos alianzas con dos fundaciones, Bizblick y Potencial Solidario, y queremos empezar a hacer donaciones mensuales de equipos que permitan generar ese impacto social que tanto buscamos, y cerrar esa brecha digital, dando la oportunidad a esos jóvenes talentosos de ser los primeros profesionales de su familia.
¿Qué tal? Bueno, muy noble todo lo que ustedes están llevando a cabo. Mi nombre es Candelaria, tengo 21 años y, bueno, soy de Misiones. Tengo... Bueno, un comentario para hacer. Escuché justamente la semana pasada de gente que está muy involucrada en todo lo que es el área de la tecnología y la computación, que el nuevo alfabetismo a nivel internacional va a hacer no poder estar sumamente capacitado para poder utilizar una computadora o mismo para programar. Y ese comentario me chocó un montón, porque siento que no somos conscientes de todo lo rápido que está cambiando el mundo. Y bueno, mi pregunta es justamente para estos jóvenes que quieren postularse como jóvenes líderes para poder participar por una computadora. ¿Cuál es el camino para que ustedes sepan de esa gente y que para dentro de todas las personas interesadas puedan elegir por mes a las indicadas?
Claro. Bueno, nosotros, para empezar, quisiéramos ayudar a todos, pero tenemos que comenzar por algo. Y justamente comenzamos por esta alianza con las fundaciones y dejarle todo el trabajo de filtrado de jóvenes a ellos. Así que, bueno, pueden averiguar en bizblick.org o en Fundación Potencial Solidario.
Es la segunda sorpresa.
Ah, bueno.
Hola, a ver, soy Bruno Ochoa de Fundación Bizblick. Desde la fundación acompañamos a jóvenes de alto potencial que luego del secundario quieren continuar sus estudios a través de una carrera terciaria universitaria, por lo que los acompañamos con un programa de desarrollo para que puedan lograr este objetivo tan lindo, que es convertirse en los primeros profesionales de sus familias. Y este mes hicimos una alianza con Green Computer. Parte de las necesidades de los jóvenes es contar con las herramientas para poder estudiar, y hoy por hoy una computadora es esencial para que sostengan sus estudios y sus proyectos, por lo que en conjunto con Green Computer generamos esta alianza y realizaron donaciones para que los jóvenes continúen estudiando y estén conectados y que tengan todo lo necesario para lograr finalizar sus estudios. Así que estamos muy contentos desde la Fundación. Agradecemos mucho esta alianza. La verdad que vemos en Green Computer y en las personas que lideran este proyecto mucho compromiso y muchas ganas de generar un impacto social en Argentina. Así que estamos profundamente agradecidos y muy contentos con esta alianza.
Qué lindo. Qué lindo. Esa seguro era Belén, ¿verdad?
Belén Ochoa, directora ejecutiva de Bizblick.
Le reconozco la voz a ellas. Bien, me alegra un montón. Me encantaron las sorpresas, Carmen. Gracias por esta sorpresa tan linda. Lo que hace es motivarme más y llevar toda esta alegría y toda esta satisfacción, comunicarla con el equipo para que el equipo siga tan comprometido como lo ha venido estando. El Green Team le llamamos, por Green Computer. Sí. Y probablemente algunos me estén escuchando, así que les mando un saludo y un abrazo y bueno, sepan que vamos por más y a medida que crece la empresa, crece nuestro impacto, que es justamente una de las cosas que queremos hacer desde el principio. Somos una empresa relativamente pequeña ahora, somos 16 personas, nos consideramos una startup en crecimiento acelerado, pero queremos que nuestro impacto sea desde ahorita. No queremos ser grandes para empezar a generar impacto. Queremos que nuestro impacto vaya de la mano con nuestro crecimiento. Yo creo que es la única manera de empezar a hacer el cambio y de aportar ese granito de arena que todos podemos aportar.
Buenísimo. Tenemos a Andrés, uno de nuestros... Algunos están conectados por Zoom. Ahí está Andrea Viceles de Misiones, Dai y Andrés. ¿Estás ahí conectado? Andrés Reynoso es uno de nuestros jóvenes voluntarios también. ¿Cómo estás, Andrés? Estás muteado, Andrés. Ahí está.
Hola, Carmen. Hola, Ana. Las personas allá en la radio. Bienvenido, Dan. Este lindo trabajo que vienen haciendo, Daniel, de poder darle una segunda vida a las computadoras que uno consideraba como las tenía guardadas en un espacio y después otras personas sí les generen ese impacto. Ya viendo tan lindo proyecto, les quería preguntar cómo o si tienen pensado ir más allá, en el sentido de que después que un joven que no tenía computadora le llega, en esa parte, ¿cómo es el primer contacto con la computadora? ¿Qué debo hacer con una computadora ya después que la tengo? O al ser productos que tienen que ya su actualización, en un futuro no muy cercano las tienen que volver a mejorar con más memoria y estas cosas, ¿cómo hacen el acompañamiento o si han pensado desde Green Computer?
Correcto.
Para poder ayudarles en ese espacio.
Gracias, Andrés. Excelente pregunta.
Venezolano también, ¿eh?
Qué bueno, compatriota. Sí. Excelente pregunta, Andrés, porque de hecho quiero aclarar que no es que recuperamos equipos de alguien que lo tenga guardado y que nos los entregue y nosotros los recuperamos. No, trabajamos con empresas multinacionales que hacen recambio tecnológico y que justamente son equipos de gama alta, de clase premium y empresarial, estamos hablando de, por ejemplo, una Intel Core i5 de sexta u octava generación con disco sólido de 240 gigas y 8 o 16 gigas de RAM, o sea, un equipazo que le sirva a cualquiera, inclusive hasta para aplicaciones de diseño, programación, marketing, o sea, no estamos hablando...
Si le puedo pedir una máquina.
Sí, sí, la verdad es que nuestro impacto justamente es así, ¿no? O sea, cuando hablamos de tecnología recondicionada, se piensa que es que no, son las obras, pero no. La verdad que hay bastantes equipos de gama alta que pueden ayudar justamente a estudiantes como ustedes a que esa sea una herramienta de trabajo para que cada vez se profesionalicen más.
Tengo una pregunta para hacerte. Decís que esto empezó hace 3 años y vos estás en Argentina hace 3 años. ¿Cuál fue tu mayor desafío para emprender en un país que en su momento era desconocido?
Wow, interesante pregunta. Bueno, arranco con decir que he emigrado 2 veces, ¿sí? Primero de Venezuela a Ecuador. En Ecuador tuve 3 años. Fue bastante difícil porque fue la primera. Y luego migré a Argentina, pero ya con el proyecto Green Computer ya medio armado. En Argentina tuvimos mucho éxito. Estos 3 años han sido de crecimiento acelerado. Y la verdad que Argentina me parece un país culturalmente bastante avanzado. Nos recibieron con los brazos abiertos y eso me encantó, por eso me quedé. Porque la primera vez que llegué, vine y lo que hice fue un proyecto y me devolví a Ecuador. Y la verdad que me encantó tanto que dijimos, no, tenemos que abrir en Argentina y, wow. Y aquí estamos. Y el mayor reto, wow, te sientes solo al principio, pero después te empiezas a rodear de gente que es la indicada según los objetivos que tú tienes. Gente como ustedes, por ejemplo, talentosos que están estudiando y que tienen la misma visión de triple impacto que tenemos en Green Computer. Y eso empieza a sumarte un montón.
Gracias.
Bueno, y en sintonía con
esto. Sentate, por favor.
Bueno, soy Micaela, tengo 20 años, estudio Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Y bueno, antes que nada, en nombre de todos Jóvenes en Acción, los felicitamos por toda la labor que hacen. Realmente es maravilloso el impacto, que, vale la redundancia, que logran hacer. En sintonía con el gran desafío que decías que tuvieron que enfrentar, del sentirse solo, en cuanto al equipo, ¿cuáles son aquellos valores que guían su accionar diario, que los motivan a el anhelar hacer e impactar positivamente para un bien en la sociedad? Y precisamente en sintonía con esto, ¿qué piensan que sería necesario que tengan otras personas para poder incorporarlas a su equipo también, para poder renovar ese equipo constantemente?
Bien, empiezo por la última, que es la parte del reclutamiento, que ahorita manejamos con Andrea, que es la responsable de recursos humanos. Estamos haciendo un excelente trabajo allí. Nuestra premisa es bastante ambiciosa, es reclutar solo a los mejores. Más allá de la visión que tenemos como empresa de seguir creciendo fuerte, también está el propósito, que ahí respondo la primera pregunta, que es lo que nos mueve, lo que nos hace despertar todos los días y trabajar hasta más tarde. Que es generar el triple impacto justamente. Es saber que con lo que estamos haciendo no solo estamos generando impacto económico, sino que también estamos generando un impacto ambiental y un impacto social. Sabemos que con lo que estamos haciendo podemos ayudar a mucha gente que lo necesita, y nada más satisfactorio que eso, ¿no? Hace poquito en ese evento de donación con Bisblick, que donamos 10 equipos, hicimos un pequeño evento en nuestras oficinas, invitamos a los chicos. Y la cara de satisfacción de ellos, o sea, es más que ver cualquier métrica dentro de la empresa que vaya subiendo, ¿no? O sea, ver eso en vivo es por lo que literalmente nos esforzamos tanto. Así que eso es lo que nos mantiene en movimiento, Mica.
Gracias. ¿Qué le dirían a las empresas multinacionales que están quizás en duda? Que... de sumarse o no. ¿Ustedes quieren sumar más empresas?
Sí, por supuesto. Estamos ahorita con un proyecto, el servicio se llama ITAD, que en inglés significa IT Asset Disposition, que significa desincorporación de activos tecnológicos. Ese es justamente el servicio que prestamos a las grandes empresas. Y no solo necesitan ser multinacionales o grandes empresas, sino también empresas locales que tengan un volumen grande de personal y que tengan este problema de no saber qué hacer con los equipos que le van quedando obsoletos o en desuso, ¿no? Que sepan que empresas como Green Computer resuelven ese problema, pero al mismo tiempo impactan positivamente a la sociedad.
Yo te quería consultar un poco, será por la parte técnica, qué onda los números, cómo miden, cómo es la métrica de renovación de equipos, o ¿hace cuánto tiempo, por ejemplo, que están con Bizflick y demás, y cuántas computadoras?
Eso es recién. El programa de donaciones empezó, y por eso estoy tan emocionada, porque la semana antepasada fue nuestra primera donación. Mirá. Y fue algo que estábamos trabajando ya hace rato, veníamos hablando con fundaciones, tocamos las puertas en muchos lugares, y bueno, afortunadamente nos conseguimos con Bizflick y Potencial Solidario, cerramos esta alianza y empezamos ya a ponernos manos a la obra con las donaciones. Y lo otro son las métricas. Bueno, es uno de nuestros valores, justamente es el segundo valor, para ser específico, dentro de Green Computer: métricas mayor a emociones. Y habla mucho dentro del equipo que creemos más en las métricas que en las emociones que en algún momento tenemos. ¿Por qué? Porque resulta que trabajamos tan duro que a veces se nos olvida cosas tan interesantes que hacemos, y por ahí nos puede agarrar ese famoso síndrome del impostor, que creemos que no estamos haciendo mucho, pero en realidad estamos haciendo bastante, y eso lo dicen las métricas. Entonces, creemos mucho en las métricas. Para darte números interesantes, hemos comercializado más de 1,000 equipos reacondicionados desde 2022 hasta ahora. Más de 1,000 laptops, para ser específico, ¿no? Después ya más de 800 desktop, que son computadoras. A ver qué más número te
puedo. ¿Y cuántas empresas, por ejemplo, con cuántas empresas han tenido asociación?
Sí, trabajamos con empresas multinacionales como, por ejemplo, Johnson & Johnson, Sony.
Claro, me imagino que un lote de Johnson & Johnson ya son. ¿Qué sí, cuánta cantidad sí, de equipos?
Un montón. 200 claro. equipos por recolección.
Claro.
Y bueno, todo eso, tenemos dos áreas internas en las que lo trabajamos, que una es la área de recuperación, donde llega el equipo, lo sanitizamos a nivel de datos, cuidamos la confidencialidad y lo testeamos y lo reacondicionamos. Y luego está el departamento de soporte, donde le instalamos el software, donde le instalamos la RAM, el disco, y lo dejamos listo para la venta, ¿no? Listo para trabajar, con paquete Office, listo para...
Claro, entiendo que... Bueno, lo último. al ser lotes grandes, y supongo que los equipos, tipo los modelos, son iguales, ¿no? O muy parecidos. Ustedes podrían reciclar, no sé, un disco duro que funcione de tal máquina, lo meten en otra y demás. Porque
claro.
eso normalmente es un problema. Es decir, una empresa o una organización que solamente recicle equipos en general, capaz que tiene 35 computadoras, 35 diferentes, que ninguna es compatible, y a todas se les rompió algo distinto. Entonces,
sí, la verdad que los componentes son similares, por lo menos los externos, hablando de RAM y disco. Uh-huh. Las RAM, bueno, son DDR3, DDR4, hay varios tipos, pero en general muchas sirven para muchas, ¿okay? Claro. Y los equipos que no se pueden recuperar siempre sirven de repuestos para recuperar otros que sí pueden ser recuperados. En estas dos áreas que te digo, recuperación y soporte, la premisa es recuperar la mayor cantidad de equipos posibles, ¿sí? Porque así generamos el impacto ambiental y después el impacto social también.
Claro.
Totalmente. Bueno, tenemos ahí conectadas en el Zoom, no sé si está Andrea, Dai, si quieren decir algo, que se nos está acabando el programa.
Queda se pasa un rapidísimo. Minuto.
Vieron que pasó volando. Súper. A ver si están ahí, porque yo sé que es como complicado. Andrea, ahí te desmuteaste. Rápido, Andrea, desde Misiones.
Hola, buenas noches. Soy de Misiones. Estoy estudiando licenciada en trabajo social. Me quedé en shock realmente en saber en esa sobre eso, lo que están llevando a cabo ese proyecto. Quedé con varias dudas, pero realmente quiero felicitar. Realmente es un proyecto que... En Argentina sí, realmente necesitamos. Realmente ya respondieron mayoría de las preguntas que estaba pensando.
Bueno, vamos a ver qué sale de acá. No sé, que algo bueno va a salir después de hoy. Muchas gracias. Andrea es parte de una de las jóvenes, de las 25 jóvenes del proyecto Forestación, Educación y Valores, que vamos a estar, que ya empezamos a realizar ahí con Nico Monzón y con Abuel y con Barbie en Argentina. con plantando árboles, pero también dando testimonios de superación. Y ahora uniendo a la parte informática, que estamos ahí viendo con Night Corporation, ahí está Carne también siendo mano derecha para este proyecto. Así que, sin duda, bueno, te vamos a seguir contactando y vamos a recomendarte a muchas empresas multinacionales para que puedan donarles equipamiento y que tenga esta doble vuelta con fines solidarios, ¿eh? Y están vendiendo entonces algunas
sí, equipos. Sí, por supuesto, estamos en
da las redes.
Nuestro e-commerce, nuestra página web, que es greencomputer.com.ar. Y bueno, feliz de estar aquí con ustedes, Carmen, agradecido por la invitación y esperemos que esto siga dando frutos, sigamos creciendo y sigamos generando impacto.
Ahí está, fantástico. Bueno, con un aplauso terminamos el programa. Hasta el próximo jueves aquí a las 20 horas. Chau, chau.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.